Daniel capítulo 9, versículo 23, capítulo 10, gracias, hermano. Capítulo 10. Ay, este Ariel que va por allá, a ver cómo le hace a su lado. Me olvidaba. 10,
ese es 10.
Capítulo 9, primero. Capítulo 9, versículo 23. Dice así: al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para enseñártela. Daniel 9, 23. Amén. Al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Amén. Ahora leamos capítulo 10. Ahora leamos capítulo 10, versículo 11. Gloria a Dios. Y díjome: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que yo te hablaré y levántate sobre tus pies, porque yo soy enviador a ti, y estando hablando contigo esto, yo estaba temblando. Capítulo 10, versículo 11, lo vuelvo a leer. Y díjome: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que yo te hablaré y levántate sobre tus pies, porque yo soy enviador a ti, y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Ahora leamos capítulo 10, versículo 19. Capítulo 10, versículo 19. Y me dijo: varón de deseos, no temas, pasa a ti, ten buen ánimo y esfuérzate. Y hablando él conmigo, yo me esforcé y dije: hable mi Señor, porque esforzado me has. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, y te pido que bendigas el mensaje que voy a dar, Señor. Por favor, Señor, ayúdame a darlo sabiamente, Señor. Tú sabes que yo no sé, Señor, no tengo inteligencia, no conozco de las cosas tuyas lo suficiente, Señor. Y necesito que tú seas el que nos dé esa sabiduría, Señor. Porque tú eres el sabio, Señor. Tú eres el que todo lo sabe, tú eres el que todo lo conoce, el que todo lo entiende, y tú eres el que nos puede hablar, Señor, a nuestro corazón, Señor. Por favor, Señor, quita cualquier vanidad, cualquier orgullo, Señor, y que tú seas el que esté mostrándole a la gente, Señor, tu palabra, mostrándome a mí, Señor, tu palabra, y llénanos siempre de ti, Padre nuestro. Llénanos siempre de tu palabra, de tu ser, Señor, para que nosotros podamos ser personas capacitadas, Señor, para llevar este mensaje, Dios mío. Gracias por la salvación, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, Señor, y ayúdanos siempre, Señor, a ser obreros fieles que llevan, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces yo voy a hablar de, ustedes vieron los tres versículos que leímos, dice varón de deseos. Varón de deseos, como dice el versículo 23, al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos. Ese es 9, 23. En 10, 10 dice, díjome Daniel, varón de deseos. Y en 10, 19 dice, y me dijo varón de deseos. Entonces yo voy a hablar de esa palabra. Eso también quiere decir como varón deseado. Varón deseado o varón querido, ¿cierto? Persona muy amada, muy querida, lo que está diciéndole Dios a Daniel. Tú eres un ser muy deseado por Dios, muy amado por Dios, muy querido por Dios, y por tus deseos, por tu deseo de servir y por tu deseo de entender y por tu deseo de conocer las cosas de Dios, Dios te ama y Dios también desea eso, ¿cierto? Te añora. Entonces, hermanos, ese título a mí me parece muy bonito, ¿cierto? O sea, que Dios le diga a uno varón de deseos, o muy amado, ¿cierto? Muy querido, muy, muy querido para mí. Ese es un título muy, muy especial. Y que Dios se lo diga a uno, eso es maravilloso, ¿cierto? Mujer muy amada por mí, ¿cierto? Muy deseada por mí. Eso es un título muy, muy especial. Y entonces, hermanos, yo quería comprender un poquito por qué Dios le llamaba así a Daniel. Claro, aquí está hablando por ángeles, está hablando por ángeles, pero es el ángel el que le está diciendo esa palabra de parte de Dios, ¿cierto? Es el ángel que le está hablando. Entonces, en el capítulo 9, versículo 23, que es donde lo leímos, nosotros vemos que dice el versículo 23: al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, ¿cierto? Al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos. Entonces, mira que es como que él empezó a rogar, él empezó a orar, él empezó a buscar de Dios, y la palabra salió para dársela, pero hubo que esperar que terminara de orar y eso para que el ángel le diera la palabra. Pero es como dice, al principio de tu ruego, o sea, ya Dios tenía lista esa palabra para dártela, pero es como que esa palabra iba, pero se frenó durante la oración o durante un tiempo, y cuando terminó Daniel de rogar, de orar, entonces Dios le dio esa palabra que le tenía que dar. Miremos el capítulo 9, versículo 1, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reino, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de los cuales habló Jehová al profeta Jeremías, que había de fenecer la asolación de Jerusalén en 70 años. Versículo 3. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios y confesé, y dije, y ahí empieza una oración que llamamos de confesión. Empieza una oración de confesión. Pero la clave está en el versículo 3. Volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije. Y empieza pues la oración de confesión. Entonces, la primera característica que yo noto de que Dios le da ese título de varón de deseos es porque es un hombre que le ruega a Dios. Es un hombre que sinceramente le ruega al Señor, se humilla ante el Señor, le pide al Señor de corazón, porque mire que dice, oración, ruego, ayuno, cilicio, ceniza y confesión. O sea, él le llama así porque es una persona que en realidad le ruega de todo corazón, se compunge, se entristece por lo que estaba pasando y va ante Dios. Entonces, esa sería como la primera pista que yo pienso, es varón de deseos porque se afligió, se humilló delante de Dios. En el capítulo 10, el versículo que leímos fue el 11, dice, y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que yo te hablaré y levántate sobre tus pies, porque yo soy enviado ahora a ti, y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Versículo 12, y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios son oídas tus palabras. Desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios son oídas tus palabras. Y yo he venido a causa de tus palabras. Entonces más o menos es lo mismo. Desde el primer día que este hombre se dio a rogar, a buscar de Dios, Dios lo estaba escuchando. Y viene ese hombre que le dice, varón de deseos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él quería entender lo que Dios estaba hablando, lo que Dios estaba diciendo. Él lo quería entender. Y yo creo que todos nosotros queremos entender a Dios. Amén. Queremos entender lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, el primer punto es afligirnos, humillarnos, rogarle a Dios. Ese es lo primero. Pero lo segundo es que él dice, dio su corazón para entender. Dio su corazón, o sea, puso su corazón para entender qué era lo que Dios quería. Porque uno puede decir, yo quiero entender eso, pero no le pone el alma a entenderlo, ¿cierto? No le pone el corazón a entender. Yo quisiera comprender ese asunto, pero no le pone el corazón. El varón de deseo es que pone su corazón para entender las cosas de Dios. Mucha gente dice, hombre, ustedes porque están ahí en una casa, en una iglesia pequeñita y tal cosa, eso. Y uno quisiera explicarle, ¿cierto? Dice, no quiero saber, yo quiero ir a una más grande. No quieren poner su corazón a entender nada, lo de Dios. Pero si uno pone su corazón a entender lo de Dios, Dios le llama a uno mujer, hombre de deseo, ¿cierto? Uh-huh. Persona muy amada, porque no solo te afliges de mi presencia, sino que pones tu corazón para entender mis cosas. Amén. El otro punto entonces, en primer lugar se humilló ante Dios, y en segundo buscó entender el mensaje de Dios. El capítulo 10, versículo 19. Y me dijo, varón de deseo, no temas, pasa a ti, ten buen ánimo, esfuérzate. Y hablando él conmigo, yo me esforcé. Entonces la tercera pista, ¿por qué es varón de deseos? Es porque él se esforzó en ese momento en las cosas de Dios. Aunque Dios lo esforzó, aunque Dios le dio fuerza, él se esforzó también. Entonces uno debería de humillarse ante Dios, buscar entender las cosas de Dios, humillarse a la presencia de Dios, buscar entender la palabra de Dios y esforzarse en las cosas de Dios. Ese sería como los tres pasos, ¿sí? para ser varón, hombre, mujer de deseos. Entonces, humillarse en la presencia de Dios, buscar entender la palabra de Dios y esforzarse en las cosas de Dios o en el trabajo de Dios. Y hermanos, puede que haya más cosas, puede que haya más características del varón de deseos, seguro. Pero esas son las que encontré en esos tres versículos, o alrededor de los tres versículos que le dicen así, que le tienen ese nombre. Ya lo otro sería estudiar todo el libro, sería estudiar todo Daniel, a ver dónde más. Pero esas son muy claras porque están ahí en esos tres versículos. Y yo podría decir que aquí puede terminar el mensaje, porque nada más imagínense uno humillarse ante Dios, entender a Dios, o entender la palabra de Dios y esforzarse en las cosas de Dios, eso es un trabajo, eso no es así tan sencillo. Yo podría decir, listo, ya, aquí terminó el mensaje, ¿cuánto llevamos? 15 minutos, algo así. Aquí terminó el mensaje, pero para no dejarlo tan cortico, entonces me pareció importante pensar en esas tres cosas, en estas características, y decir, bueno, ¿y cómo humillarse delante de Dios? ¿Cómo entender la palabra de Dios?
Amén.
¿Y cómo esforzar?
Gloria a Dios.
Amén, hacer otra pregunta. ¿Cómo esforzar? ¿Cómo humillarnos? ¿Cómo entender las cosas de Dios? ¿Cómo esforzar? Empecemos. ¿Cómo humillarnos ante Dios? Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 17. Pues esto es más como una enseñanza, ¿cierto? Una predicación, pero bueno. Dice, por cuanto me dejaron a mí, quemaron perfumes a dioses ajenos, provocando mi ira en toda la obra de sus manos, y mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Versículo 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis, así dijo Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que serán asolados y malditos, y rompiste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Entonces aquí vemos al rey Josías. Este rey se humilló, dice, te humillaste delante de Jehová, rompió sus vestidos, lloró, como dice el versículo 19, todo eso como haría Daniel. Pero hay una cosa que hace antes de hacer eso, y es el versículo 19, dice, tu corazón se enterneció, tu corazón se enterneció. Entonces, algo que hace antes de humillarse delante de Dios, doblegarse, llorar, todo eso es un corazón tierno. ¿Cómo humillarse ante Dios? Con un corazón tierno, con un corazón que no sea duro en las cosas de Dios, duro como nos ha enseñado a este mundo a ser tan duros. Hay gente que es muy dura para las cosas de Dios, muy dura para el mensaje de Dios, para la palabra, duro, duro de corazón. Usted les habla de todas las maneras y no les llega, y les habla por un lado y por el otro y nada, porque es de un corazón duro, duro. Nosotros, si queremos ser personas que Dios nos ame así, como decía con Daniel, no podemos tener un corazón duro en las cosas de Dios. Gente que tiene un corazón bien duro. Y yo entiendo porque el mundo nos ha puesto un corazón muy duro. Amén. Entonces, a veces la gente, hermano, le endurece a uno el corazón.
Sí, así es.
Y a mí me parece, yo no sé ustedes qué pensarán, pero a mí me parece que todo tiene que ver con plata.
Sí.
O con cuando alguien quiere un beneficio de uno.
Por favor.
Sí o no, me parece que hay un... Porque la gente de uno la vera está buena gente. Sí o no, pero cuando ya tiene que ver con plata o con quitarle algo a uno como un beneficio para ellos, ahí es donde se les daña el corazón. ¿Sí o no? Que así es. Yo iba con Andrés, estaba con Andrés en el Transmilenio, en Bogotá. Entonces Andrés, entonces con la señora, me dice aquí al lado. Y la señora le... yo no sé qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue? Yo veía que Andrés estaba dialogando con la señora. Y yo escuchaba, ay, a ver, esta señora, ¿qué le está diciendo a este muchacho, a este jovencito? Entonces yo escuchaba. Y la señora como le decía, ¿para dónde van? O ¿para dónde vas? ¿Cierto? Ya hablaba con él, ¿cierto? ¿Para dónde vas? Y donde se, entonces le dijo, no, pues yo quiero ir por allí, no sé qué, era todo serio, no, yo quiero ir allí a ver lo de Monserrate, el telesférico, ¿cierto? Yo, ¿dónde queda eso? Entonces le dijo, ah, te vas en tal parte, y te vas para tal parte, y yo era ahí escuchando y todo lo que le decía la señora, y Andrés le dice, Ah, bueno. Ella le decía, y no tiene mucho frío, ¿usted dónde viene? No, yo vengo a Medellín, ¿qué tal? Y ella, no, mira, esto. Y te vas ahí, caminas por tal parte. Yo escuchando todo el tiempo, nos bajamos. Y le dije yo, ¿qué dijo la señora? Que vayamos por allí, tal parte. Y le dije, mira, Andrés, la gente está buena, gente. Mira, ella te explicó, te ayudó. Yo veo que la maldad, cuando entra el interés, el dinero, quita, ahí la gente se vuelve mala. Se vuelve mal, tan triste, ¿cierto? Tan triste. Solo lo podemos dejar entrar en las iglesias. Amén. Solo lo podemos dejar entrar en la iglesia. No, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque necesitamos armonía, paz, gozo. Amén. Esas dos obras de la carne no pueden dejarse entrar. Entonces, hermanos, pongamos un corazón tierno para las cosas de Dios. Me imagino que habrá gente que ora por algo y todavía creen que Dios no lo va a hacer. ¿Cierto? Todavía, o que Dios no les va a responder, o que Dios no está pensando en eso, ¿cierto? Que Dios no va a ayudar. Que la hermana contaba de la casa ya, una bendición, porque yo pensaba, vea, la hermana ha sido fiel, ha estado ahí, claro, Dios está con nosotros,
¿sí?
Dios está a nuestro lado, una bendición. Primero, queremos un, que Dios nos llama hombre, mujer de deseo, humillarnos ante Dios con un corazón enternecido, tierno. ¿Cómo entender la palabra de Dios? Vamos a Juan capítulo 7. Sería el segundo punto. Juan capítulo 7. Gloria a Dios, hermano. Juan 7. El verso 16. Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Vuelvo a leer. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿La doctrina qué es? Un cuerpo de conocimientos, de enseñanzas. Esa es la doctrina de la palabra de Dios. Si alguien quiere conocer o hacer la voluntad de Dios, porque dice, el que quiere hacer su voluntad conocerá si la doctrina es de Dios. Amén. Conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo conocer o entender la palabra de Dios? Primer punto, o antes de eso, busque hacer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Pero no va a poder uno conocer mucho la palabra de Dios si uno vive una vida por fuera de la voluntad de Dios.
Amén.
Si uno vive una vida que es desobediente a lo que Dios quiere, ¿cómo va a conocer a alguien así la palabra de Dios? No conoce. Y puede que conozca la Biblia, pero no está el componente espiritual. Puede que la conozca como un libro ahí cualquiera. Pero no está haciendo efecto en la vida de la persona. Entonces, uno quiere conocer la palabra de Dios. Bueno, qué bueno, conozca, quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios le va a mostrar la doctrina. Puede que llegue alguien nuevo, una persona nueva. Como Diego, por ejemplo, Diego, ¿cierto? Diego, Julián, Diego llegue, bueno, yo ¿cómo conozco si esta doctrina que predican aquí es de Dios? Él podría hacer esa pregunta, ¿cierto? Yo ¿cómo conozco si esta doctrina es de Dios? Yo le digo, bueno, Diego, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Pues, sí, claro, yo la quiero hacer. Bueno, si usted la quiere hacer de verdad, usted se va a dar cuenta de la doctrina. Porque Dios le va a dar testimonio a esa doctrina. Usted se va a dar cuenta de esa doctrina. Si usted lo que quiere es conseguirse una novia, o si lo que quiere es tener un puesto, o si lo que quiere es otras cosas distintas, usted le sirve cualquier doctrina. Cualquier doctrina le va a servir. Cualquier enseñanza le va a servir. Amén. Imagine que una persona llega a una iglesia y dice, no, yo quiero llegar a esta iglesia, es porque yo quiero ser pastor algún día. ¿Y por qué no mejor quiere hacer la voluntad de Dios? Porque para ser pastor cualquier doctrina le sirve.
Así es.
Amén, ¿cierto? Cualquier lugar puede llegar. Pero usted dice, no, yo quiero hacer la voluntad. Si Dios me tiene para algo así, ahí cambian las cosas. Si Dios me tiene para algo así, bueno, será de Dios. Amén. Entonces siempre yo pienso eso. Hay veces la gente, hermano, puede que llegue a la iglesia, pero no para hacer la voluntad de Dios. Entonces no le interesa mucho la doctrina. Había gente que decía, yo voy a la iglesia, ¿sabe por qué, hermano? Porque me gusta usted cuando grita. Oiga, seguro, hay una persona que ahí usted se grita y le pegue, aleluya, hermano, yo estoy allá, le doy a... Y por eso voy a la iglesia. No va a conocer de la palabra, ¿no? Es la persona, las papás decían, ay, a mí me gustaba, pero ese hombre gritaba ya de todo eso, vea. Eso sí era emocionante, pero él no va a conocer de la
otra.
Ya no grito. Eso era hace 10 años. No, todavía. Pero así una persona no va a conocer de la palabra. Porque va a conocer, Leo, va a conocer de ese hombre que está ya gritando y eso. Bueno, la Biblia dice, ¿cómo es? Conoceremos y seguiremos conociendo. Creo que así dice Osea. Y seguiremos conociendo a Jehová. O sea, esto es una cosa que no para nunca, no termina.
Amén.
El conocimiento de la palabra de Dios no termina nunca.
Así es.
Amén. Entonces nosotros podemos hacer el instituto bíblico, la maestría bíblica, el doctorado bíblico, el postdoctorado y el postpostdoctorado. Y no hemos terminado de conocer a Dios. Ni de entender las palabras de Dios. Pero queramos hacer la voluntad de Dios y Dios nos la va a mostrar. Amén. Número 3, esforzarse en las cosas de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo. Gloria a Dios.
Amén.
Amén. Segunda carta, capítulo 2, perdón. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Empieza diciendo, esfuérzate. Amén. Que yo le dije, el tercer punto es que Daniel se esforzó. Entonces, esfuérzate. El primer punto es se humilló, y el segundo buscó entender, y el tercero se esforzó. ¿Cómo esforzarnos? ¿Cómo humillarnos? Con un corazón enternecido. Amén. ¿Cómo conocer la palabra de Dios? Buscando hacer la voluntad de Dios, primeramente. ¿Y cómo esforzarnos? Entonces dice aquí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le va a explicar cómo se esfuerza. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por soldado. Número 1, no enredarse, ¿cómo esforzarse? No enredarse en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo escogió por soldado. Bueno, hermano, yo estoy seguro que necesitamos trabajar, yo estoy seguro que necesitamos empleo, yo estoy seguro que necesitamos la plata para vivir, yo estoy seguro, entonces yo trabajo también. Diana, pues este año no está trabajando, pero también ha trabajado, ¿cierto? Pero no podemos tener unos empleos, hay un tipo de empleos que nos enredan en la vida. Y no nos dejan hacer las cosas de Dios. Hay cierto tipo de que usted no lo... No, hay que trabajar ya el domingo. Y el otro de arriba también hay que trabajarlo. Y el que sigue también. Y el otro. Y está creciendo en la gracia de Dios. No, porque estoy trabajando. Y eso le está sirviendo para algo. No, porque estoy trabajando. Estoy igual que cuando empecé a trabajar en el negocio. Y empecé hace 5 años y espiritualmente estoy en el mismo punto. No me ha servido para nada. Entonces hay unas... Yo hablando de empleos, pero hay otras cosas que no son empleos que lo enredan en la vida. Amén. Hay otra gente que se puede enredar en la vida, no con un empleo, con otras cosas. Les aparece, pensemos en los jóvenes que son solteros, no pensemos en hombres casados porque es adulterio, un pecado. Pero los hombres que consiguen una muchacha, una novia, una amiga, ¿cierto? Todo eso. Y consiguen esa amiga y los enreda de una manera y los enreda. No vuelven a la iglesia. No vuelven a la iglesia. Terminan en el culto adventista o en el pentecostal. Así porque es. La cogieron de allá.
Ay, ay, ay.
O hasta cargando santo allá en la iglesia católica. Tenía un amigo que consiguió una muy católica en un pueblo. Y estaba y fue a visitarla en Semana Santa. Y él era alto así fuerte. Y entonces estaba el papá de ella y no hay que. Entonces, ay, nos falta alguien para cargar. Y él está, ay, no. Ahora, pues ahí está Juan Carlos. Entonces, ahí está Juan Carlos. Ay, y él se hizo el loco, pero le iban a poner a cargar ese yeso. Hermanos. Ninguno que milita en las cosas de Dios se envuelve de manera. Oiga, y dice ahí, ¿cierto? Ninguno. Es que dice ninguno.
¿Eh?
Amén. Ninguno que milita en esa obra se enreda de tal manera que se olvida de lo de Dios.
Sí.
Que lo enreda tanto que ya dejó de ir a la iglesia, de buscar de Dios. Y gana más y ya ni diezma. Y eso que gana más porque como está tan enredado. Entonces, ¿cómo esforzarse? No, trabaje, no, claro, hay que trabajar. Mañana tengo clase a las 7 de la mañana. Vamos a subir al oriente el pie, pero hay que trabajar, ¿está bien?
¡Ave!
Pero no de una manera que no digo, no, ya este trabajo no me deja hacer la obra. No. No se puede, no se puede eso. No se puede. Número 2, versículo 5. Y aún también el que pelea en la palestra no es coronado si no hubiera peleado legítimamente. ¿Cómo se esfuerza? Peleando legítimamente. O sea,
amén.
Lo de Dios no es falsificado.
Amén.
Es legítimo. Usted no puede ser un pastor aprobado por Dios si falsifica el certificado de ordenación.
Ay, ¿qué tal?
Eso pasa, ¿no? Ella dice, no, yo lo imprimí, lo ahorita lo imprimí, negro. Fírmeme ahí, ya. Vea, soy pastor. Así es, así es. Como el que es muy mundano y consiguió la novia cristiana. Y él dice que va a la iglesia y le dieron un carnet en la iglesia. De miembro de la iglesia. Y la muchacha le dice, pero es que usted no es cristiano. Vea el carnet de la iglesia. Vea que yo soy de vea hasta el carnet de membresía. Ay, ay, ay. Sí, falsificando las cosas de Dios. Falsificado. Yo nunca he hecho ese carnet, me decía, ¿cuánta gente que ha pasado por la iglesia no tendrá de carnet? No lo tendría en este momento. Y mostrándome, véalo, aquí está. Al que se fue una hermana, la hermana Janet, se fue para otra ciudad y está buscando una iglesia, llegó a la cuadrangular, no hay bautista, y me dijo, hermano, necesito el certificado de bautismo, pruebo que saquemos el certificado. Porque listo, hermana, claro, usted está buscando de Dios. Pero ¿cuántos no hay por ahí perdido, regado? Amén, sí o no. Y aquí a lo mejor tendría el carnet. Entonces, hermanos, lo de Dios no se puede falsificar. Uno no puede ser un ministro aprobado por Dios haciendo, no peleando legítimamente la pelea, ¿cierto? O como me acuerdo mucho de un, Gloria, el hermano me hablaba ahorita del evangelismo. Me acuerdo de un pastor también que decía, pues hermanos, yo les indico cómo evangelizar, pero ustedes vayan, ustedes salgan. Y él no salía nunca. El pastor, pero yo les indico, yo estoy para indicarles, salga con ellos. Yo no creo que Simón Bolívar no saliera a la batalla, pues Santa Ayuda salían ahí. Pronto iba un poquito más atrás para que no les dieran, pero ellos salían. Pero salían a la batalla con todos también. ¿Cómo no va a salir el general? Sí, hombre, no, además que Bolívar se ocultaba un poquito. Seguro lo mostraba muy, muy poderoso, pero quién sabe. Bueno, ahora, versículo 6 dice: el labrador. Para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Entonces dijimos, primero, no enredarse en los negocios de la vida.
Sí.
Pelear legítimamente, legítimamente. No, póngame ya en la iglesia, ya, no, ni, ¿cómo es? Ya tiene 50 miembros, listo, esa es la iglesia mía. Dios me puso, Dios me llamó, me dio un sueño.
Ah.
Oiga, así es. Se murió el pastor o algo pasó con el pastor de la iglesia. No, y llegó el otro ya, no, es que Dios me dio un sueño, que yo soy el pastor de esa iglesia. Y los hermanos de la iglesia se comen el cuento y lo ponen de pastor y le pagan el sueldo. No peleó legítimamente. Y les echa toda la historia. Y estamos orando, arrodillados. Y cuando terminamos de orar, mi esposa me dice, Dios te habló. Esa es la iglesia. Sí, allá voy. Yo soy Moisés, tengo que ir a abrir el mar rojo allá con esos hermanos. Y los hermanos dicen, entonces sí, póngalo de pastor. No, hay que pelear legítimamente.
Ajá.
Pelear legítimamente. Número 2, y tercero, hay que trabajar antes de gastar. Porque hay gente que empieza a disfrutar del fruto antes de trabajarlo. Por eso dice: el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Amén. Vea, hay gente que no está trabajando, no está trabajando. Y un señor le dice: ¿usted qué hace? Ah, yo hago estas cocinas, por ejemplo. Yo hago estas cocinas. Listo, venga el lunes y hablamos para que empiece el lunes.
Adelante.
Listo. Ah, bueno, entonces se va para el almacén y dice, sáqueme este televisor y esta la nevera y esta de... Ah, ¿usted trabaja? No, yo trabajo allá en las cocinas integrales. Listo. No ha firmado el contrato. No lo ha firmado, ¿me entiende? Ya. Y cuando llega el lunes le dice, no me sirvió el trabajo suyo. Y va donde las cocinas y el televisor y dice, a ver... No, yo estaba confiado en ese trabajo. Quería empezar a disfrutar antes de trabajar. Así es. ¿Sí o no? Quería empezar a disfrutar las cosas. Como dice ahí, para recibir los frutos es menester que trabaje primero.
Amén.
Es menester que trabaje primero.
Ajá.
Hay gente, hermano, que quiere... Vea, yo he hablado con gente que quieren ya imprimir un libro y no escriben ni poesías a la esposa. ni cartas, diablo, no saben escribir. Y ya quieren escribir primero. Vea, hermano, hermano, vea todo lo que he escrito. Hermano, usted ha hecho un taller de escritura, algo, a ver, es que eso, pues a mí me da pena decir, pero es como que no cuadra bien. como que no suena muy bien, pero quieren imprimir. O trabaje usted y impriman usted. Pero para que lo mande a una editorial, lo primero de la editorial es mandar a otro que lo lea, a ver si lo imprime. Sí. Hay gente que quiere cantar ya en un concierto. Sí, bueno, cantar ya y no cantan ni en el baño. No, así es, ni se entonan y quieren ya cantar en un concierto. Hermanos, así es la. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, por nuestro, yo creo que nuestro talante es diferente. Es distinto, hermano. No estamos con todas esas ideas. Y si las estamos luchando contra él. Queremos ser hombres amados por Dios, mujeres amadas por Dios. Bueno, como dice ahí la Biblia, esforcémonos en las cosas de Dios. Como Daniel, que se esforzó. Y estaba cansado, caído por la visión del ángel. Y mire lo que dice, Daniel se esforzó y Dios lo esforzó a él. Terminemos, hermanos, concluyamos con este mensaje. Volvamos a los versículos de Daniel. A Daniel capítulo 9. Vamos a ver qué pasó con Dios sobre esto. Daniel 9, 23. Queremos ser hombres y mujeres de deseos amados por Dios. Número uno, humillémonos ante Dios. Número dos, procuremos entender la palabra de Dios. Número tres, esforcémonos en las cosas de Dios. ¿Cómo nos humillamos ante Dios? Con un corazón enternecido, que no endurezca nuestro corazón. ¿Cómo entendemos a Dios? Buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nos esforzamos en las cosas de Dios? No enredándonos en la vida, peleando legítimamente y trabajar antes de gastar. Amén. ¿Qué da Dios? Ahora, ya, nosotros hicimos el papel. ¿Qué va a dar Dios? 9:23 dice, al principio de tu ruego salió la palabra, yo he venido para enseñártela. ¿Qué da Dios? Dios le enseña. Maravilloso, ¿no? Dios le va a enseñar su palabra. Dios le va a enseñar su palabra. Capítulo 10, versículo 11. Y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que yo te hablaré y levántate sobre tus pies porque yo soy enviado ahora a ti. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando y dije, yo soy enviado a ti, el ángel. ¿Quién lo envió? Dios. Porque dice, yo soy enviado, le dice el ángel. ¿Quién lo envió? Dios. Número uno, Dios le enseña su palabra. Número dos, Dios le envía sus ángeles. Usted puede que no los vea, pero Dios ahí los tiene. Dios le envía sus ángeles que lo cuiden. Son espíritus ministradores que nos cuiden.
Amén.
No tiene que verlos, ni que sentirlos, pero está bien. Y número 3, 10, 19. Y me dijo, varón de deseos, no temas, pasa a ti, ten buen ánimo y esfuérzate. Y hablando él conmigo, yo me esforcé y dije, habla mi Señor, porque esforzado me has, o porque me has esforzado. Dios le enseña su palabra. Dios le envía a sus ángeles y Dios le da fuerzas.
Amén.
Lo fortalece. Amén. Amén. Qué bendición, hermano. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Yo creo que Dios nos enseña mucho a través de esto y nos pone en nuestra cabeza cómo trabajar, cómo actuar para las cosas de Dios. Entonces vamos a... Ah, y falta una. Espere que falta una que está en el versículo 19. Y me dijo, varón de Dios, no temas, paz a ti. ¿En qué termina todo? En paz. Amén. ¿Qué termina todo? En paz. Paz a ti. Viene la paz de Dios porque estamos procurando hacer su voluntad. Amén. Vamos a orar. Gracias al hermano Elmer, gracias hermanos por permitirme venir. Y es una bendición para mí estar aquí esta mañana. Vamos a orar y le damos la gloria a Dios. Padre.